comenzamos. Nos acompaña hoy en el estudio Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. Este curso ha decidido retomar una vieja costumbre que consiste en elegir para su intervención aquí en Sin Distancias un tema relacionado con alguna efeméride que tenga lugar a lo largo del año académico, y se ha decantado por el Tratado de Utrecht, un tratado que se firmó en julio de 1713 tras el armisticio de Francia y España con Inglaterra en agosto de 1712 en el marco de la Guerra de Sucesión a la Corona Española. Este tratado confirmó a Felipe V como rey de España y de las Indias por parte de los países firmantes. Para ello, este tuvo que aceptar la cláusula sobre la prohibición de que una misma persona detentase la corona de España y de Francia. Con la legitimación de Felipe V en el trono español, se instauró la dinastía de los Borbones en nuestro país. Marina, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Buenos días, encantada de estar un año más aquí con vosotros.
¿El Tratado de la Paz de Utrecht fue en algún sentido favorable para España?
Pues no. La gran beneficiaria de este tratado fue Inglaterra, que además de ganancias territoriales, obtuvo cuantiosas ventajas económicas que le permitieron hasta romper el monopolio comercial de España con sus colonias. Asimismo, contuvo las ambiciones territoriales y dinásticas de Luis XIV, el abuelo de Felipe V, mientras que Francia sufría graves dificultades económicas a causa de los grandes costes de la contienda de esta guerra de sucesión a la corona española. Y si el equilibrio de poder terrestre en Europa quedó asegurado, Inglaterra, por el contrario, se va a imponer de forma cada vez más manifiesta en el mar. Y en honor a la verdad, pues fue un tratado muy poco favorable a los intereses de España, aunque no recuerden los pormenores de la reestructuración del mapa político de Europa en los tratados multilaterales firmados con los países beligerantes, Gran Bretaña, Francia, Austria y España. Enseguida unirán Utrecht con la cesión a Inglaterra de Menorca, recuperada en 1782, y de Gibraltar, que aún permanece bajo la soberanía británica. Y mucho menos conocida, sin duda, la proyección de la Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht que va a tener en las colonias americanas. Y este va a ser precisamente el tema de hoy.
Claro, el Imperio de Ultramar formaba parte de la corona y, por tanto, los pactos tendrían repercusión también en estos territorios. ¿Nos podrías hablar de los acuerdos que se tomaron en esta serie de tratados con respecto a América?
El Tratado de Utrecht dejó a Felipe V una pesada hipoteca en el Nuevo Mundo al imponer una serie de concesiones económicas que resultaban intolerables para la monarquía hispánica. Entre estas concesiones se ha de aludir a la cesión por parte de Francia e Inglaterra de los territorios de Terranova, ahora Newfoundland, y Acadia, New Scotland, que significó la práctica exclusión de España de los caladeros de aquellas aguas, de Terranova y de Acadia, por la vía de los hechos consumados, pese a la tenaz reivindicación por vía diplomática que va a arrastrarse a todo lo largo del siglo XVIII.
¿Y esta cesión supuso la ruina del sector pesquero cántabro vascongado?
Realmente no. En todo caso, la negativa británica al reconocimiento efectivo de los derechos españoles a la pesca pactados en Utrecht no representó un grave contratiempo para una España cuyos marineros de altura habían desaparecido de aquellas aguas hacía ya algún tiempo y apenas si tenían posibilidades reales de retornar, dado el estado de decadencia de su flota pesquera. Por el contrario, las otras dos cláusulas del Tratado de Utrecht, el llamado navío de permiso y la obligada concesión del asiento de negro a la compañía británica South Sea Company, sí que representaban un atentado directo contra la soberanía y el monopolio de España en sus dominios del Nuevo Mundo.
Marina, explícanos qué es eso del navío de permiso, por favor.
Pues el navío de permiso consistía en el envío de un barco cargado con 500 toneladas de mercancías a los puertos americanos, considerados como cabecera de la flota, es decir, Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias. Este era un puñal clavado en el corazón del imperio que venía a profundizar la herida infligida al monopolio colonial por la concesión a Francia, como consecuencia de su alianza durante la Guerra de Sucesión, de la apertura al tráfico de los mercantes franceses con los puertos del Pacífico a través del Cabo de Hornos. De ahí que la monarquía de Felipe V, una vez concluida la guerra, realizase un enorme esfuerzo por recuperar el control del monopolio comercial americano, comprometido por la presencia francesa en el Mar del Sur. Así, la actuación del virrey Marqués de Castelfuerte, cumpliendo órdenes taxativas de Madrid, consiguió la expulsión en 1725 de los marinos y mercaderes franceses del área del Pacífico, donde, con la connivencia de las autoridades coloniales, habían venido practicando un comercio regular durante dos décadas. Por el contrario, la cancelación del navío de permiso se lograría mucho más tarde.
Bueno, pues la siguiente pregunta también es obligada. ¿En qué consistía la concesión del asiento de negros?
Aparte de que el enunciado de esta cláusula resultaría hoy día políticamente incorrecto por aquello de negros, pues el asiento de negros otorgaba a la compañía británica ya aludida, la South Sea Company, la exclusiva en la introducción de esclavos africanos en las posesiones españolas de América durante nada menos que 30 años. Y hasta un total de 144.000 de las llamadas piezas de Indias. Piezas de Indias porque los hombres sí se consideraban como una sola pieza. Pero, por ejemplo, la mujer que llevaba niños, el total de esa unidad familiar era considerada una sola pieza. Frente a la libertad de que había disfrutado la monarquía española en la concertación de los asientos, primero con los portugueses, y más tarde, también, a causa de la alianza durante la Guerra de Sucesión, con la francesa Compagnie de Guinée, la gran perdedora en este asunto, ya que el monopolio exclusivo de que había gozado fue anulado por el Tratado de Utrecht y transferido a manos inglesas.
Bueno, y además de todas estas concesiones económicas, ¿hubo también alguna cesión territorial?
Pues desgraciadamente sí. España se vio obligada a restituir a los portugueses la colonia de Sacramento, en el actual territorio de Uruguay, y perpetua manzana de la discordia entre España y Portugal a lo largo de todo el siglo XVIII, lo que implicaba perder el territorio conquistado por las armas en 1705 y otorgar a los ingleses una perfecta base para su comercio de contrabando en la región del Río de la Plata.
Bueno, naturalmente, un tratado tan lesivo para el sector colonial de la economía española no podía dejar de suscitar entre las autoridades españolas un inmediato propósito de revisión, me imagino, ¿no?
Pues en efecto, al mismo tiempo que se iniciaba la revisión por vía diplomática, se intensificó de forma continua la defensa del territorio ante el acoso sistemático organizado por los ingleses desde sus enclaves vecinos, de tal modo que ambas motivaciones se dieron la mano para que la política americana de la monarquía de Felipe V se viese en gran medida condicionada por la permanente confrontación, abierta o soterrada, con Gran Bretaña. De este modo, una de las primeras consecuencias de esta situación fue la potenciación de las defensas de las fortalezas portuarias, los morros que encontramos en casi todos los puertos destacados de Hispanoamérica, y los presidios que no eran cárceles, sino fortalezas militares de vigilancia en los territorios fronterizos, así como el fortalecimiento de las bases navales americanas. Las necesidades navales españolas fueron cubiertas por los arsenales indianos, sobre todo por los de La Habana y Guayaquil, que garantizaron respectivamente el grueso de las unidades de la Armada durante el segundo cuarto del siglo y los navíos dedicados a la guarda y custodia de la Armada del Mar del Sur.
Y Marina, ¿todas estas precauciones se revelaron como bien fundadas o fueron un esfuerzo inútil?
En absoluto fueron estériles, ya que los motivos para una ruptura de hostilidades se fueron acumulando a lo largo de los años como consecuencia tanto del interés de la monarquía española por denunciar el Tratado de Utrecht como por el continuo acoso de que fueron objeto los territorios hispanos por parte de Inglaterra. Así, el navío de permiso resultó un artefacto perfecto para la organización de un tráfico de contrabando en gran escala, que llegó a constituir un serio peligro para el sistema comercial español, como pusieron de manifiesto los fracasos con que se saldaron las flotas de los años 1731 y 1737. Para contrarrestar estos efectos negativos, si ya en 1725 las autoridades de Veracruz habían procedido a confiscar el navío británico de aquel año, José Patiño, el ministro Patiño, en 1729, aprovechando la dilación de las negociaciones para el Tratado de Sevilla, va a denegar la autorización para la partida del navío de permiso de dicho año. Las escaramuzas navales preludiaban el estallido de un conflicto generalizado que terminaría de producirse en 1739. El caballo de batalla se centró finalmente en el derecho de visita a los barcos ingleses que se adentraban en aguas hispanoamericanas, reclamado e impuesto por España pese a las reiteradas protestas británicas en favor de un tráfico que no entraba para nada en los acuerdos anglo-españoles concertados desde Utrecht. La impresión causada en la opinión pública inglesa por el ataque de un guardacostas español a un barco dedicado al comercio de contrabando bajo el mando del capitán Jenkins, que al parecer perdió una oreja en la refriega, fue la espoleta que precipitó la contienda, llamada por esta razón Guerra de la Oreja de Jenkins por los británicos y Guerra del Asiento por la historiografía española. La ruptura de hostilidades fue declarada por Inglaterra el 23 de octubre de 1739. Y el enfrentamiento en América adquirió una extraordinaria virulencia y se extendió por diversos escenarios, aunque solo haremos referencia al hecho de armas más famoso, el asalto del almirante Vernon a Cartagena de Indias y la gesta del experimentado marino Blas de Lezo, que obligaría a la escuadra inglesa a levantar el sitio. Finalmente, la paz de Aquisgrán, en 1748, propició una negociación que desembocó en la firma del Tratado Comercial de Madrid de 1750, que privaba a Inglaterra, por fin, de los derechos a la introducción de esclavos y al navío de permiso, que era abolido mediante una compensación económica de 100.000 libras esterlinas.
Bueno, que siempre salían ganando, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, ¿nos podrías hacer en pocas palabras un balance global de las consecuencias de Utrecht en la América española, ya para terminar?
Claro, por supuesto. Creo que sin miedo a equivocarse, se puede concluir que en el reinado de Felipe V, las autoridades coloniales hicieron frente con éxito a las acometidas francesas e inglesas y se procedió con éxito a anular las consecuencias nefastas de la guerra de sucesión y del Tratado de Utrecht, aunque al precio de un largo conflicto bélico. Al mismo tiempo que se defendía el imperio, gracias a la potenciación de la Marina de Guerra, y se inauguraba el reformismo administrativo y comercial.
Bueno, Marina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos hablado de este interesantísimo tema.
Pues gracias a todos por la atención prestada. Espero que haya sido interesante el tema y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.